Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de reencontrarme contigo radiofónicamente hablando, que te echaba de menos, que ha habido unos días ahí que no hemos podido contar con tu opinión.
Bueno, estaba repasando cositas de la historia de presidentes del gobierno que habían dimitido a lo largo de la última etapa o la antepenúltima etapa de la historia de España. Y un presidente de la República, en el año 1934, Alejandro Lerroux, que dimitió por una cosa muy simple. En aquel momento estaba prohibido jugar. Y bueno, hubo una serie de personajes que trajeron el juego de la ruleta, lo posicionaron en unos casinos de Barcelona, pero él no se había enterado. Y en ese juego de la ruleta clandestino, en aquel momento se usaba la palabra extraperro, uno de los implicados, de los que se nutrían de este asunto, era un primo de Alejandro Lerroux, del presidente del gobierno, el año 1934. Entonces de esto se enteró Indalecio Prieto y Manolo Azaña, y en el Parlamento empezaron a alegar que el presidente del gobierno estaba favoreciendo ilegalidades, y no tuvo más remedio ante eso, ante ese hecho concreto, simplón, dimitir. Y yo creo que fue el primer presidente del gobierno de España que dimitió por una cosa que era ilegal, en aquel momento era el juego. Y se estaba jugando sin él saberlo y de forma clandestina.
Alfonso Guerra
Una
también defendió por
simple
un...
anécdota, pero
No, no, pero Alfonso
hay
Guerra
que ver
también
el talante
dimitió.
que tenía la gente antiguamente, que no estaban por el poder, sino que estaban haciendo las cosas, intentaban hacer las cosas bien para que la gente le aplaudiera, para que la gente creyera en él, y claro, no podía tolerar de ninguna manera el ser copartícipe del extraperlo, del juego que se estaba haciendo sin pasar por las leyes establecidas, que no lo permitían.
Alfonso Guerra también dimitió, te estaba intentando recordar, por un caso de corrupción del hermano que Alfonso Guerra decía que no lo conocía, que se lo encontró encima de la mesa, ¿no? Pero se fue un
Sí,
vicepresidente del
bueno,
gobierno.
toda esa gente se transfigura. Cuando se van engordando metafóricamente porque van llenando sus arcas y de billetes, de acciones, a lo mejor no los conocen porque ellos no están en ese camino. Y claro, cuando vas por un camino y tropiezas con personas distintas que deberían de ser como las dejaron, lo más fácil es decir, no te conozco, no te conozco. Pero eso se ha dado siempre. La corrupción, ya lo hemos hablado, eso es inherente a la condición humana, que por
Inherente,
muchas
seguro.
leyes que se pongan para coartarlas o para meterlas en la cuneta de la historia como inservibles, eso no podrá ser nunca, nunca.
La corrupción y la mentira que nos lleva inundando desde hace muchísimos años, desde el principio de los
Bueno, lo que
tiempos.
pasa es que como hoy se está gobernando, la gente cree más en las emociones que en las decisiones, y la mayoría de las decisiones que se toman son a nivel emotivo. Entonces, tú no puedes traicionar una emoción. Si estás encantado con un presidente del gobierno, con un cargo público que, vamos, que te encanta su palabrería, te encanta hasta sus mentiras, pues bueno, eso es lo que hay. La emoción es la que manda. Aquí no manda la razón, no manda el discurso, porque los discursos no se analizan, se dejan que se debata a lo mejor cuestiones que no interesan en ese momento. Pero si le preguntan a aquellos que forman parte del Estado, del gobierno o de otro tipo de condicionantes, pues no pueden decir todo lo contrario, tienen que aplaudir, porque la profesión de político es la que funciona ahora mismo de todos aquellos ambientes que están en la política y las personas que se nutren de la política, porque si estuviese un puesto de trabajo bien remunerado, importante, consecuente, pues difícilmente se meten en la política. Además, la mayoría, no todos, la mayoría que ingresan en la política, llevan en la política mucho tiempo. Se analiza desde Canarias hasta, vamos a poner, hasta Lugo, hasta Almería, te encuentras con personajes que desde los 18 años no han hecho otra cosa más que estar en política. Entonces, pues, tienen que defender eso, porque es lo único que entienden para poder desarrollar una vida más o menos justa, provechosa, y si encima le aplauden los desaguisados que hace, pues encantado, es un sitio muy estupendo. Aplauden todo, lo bueno y lo malo.
Oye, pues si te gusta la lectura interesante, échale un vistazo a la entrevista que lleva hoy el periódico El Mundo, con Koldo. No tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Si tiene hueco, vale. Léela porque esta es la marinera. Oye, por cierto, ¿tú quién crees que miente? ¿El ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, o nuestro presidente del gobierno autónomo, señor Fernando Clavijo, sobre si habían informado o no, o que habían tenido una reunión o no, o que no tenían problemas de agenda? ¿Quién dice la verdad? ¿Clavijo o Álvarez?
Bueno, vamos a ver. Clavijo debe estar preocupado. Y el ministro de Exteriores español tiene que también estar preocupado, pero no tan preocupado por lo que le pase a Canarias en este tipo de consideraciones, de, por ejemplo, en estas maniobras que se están haciendo por parte de Marruecos, que la está verificando en el mar territorial que para él le pertenece. Si tienes un mar territorial, que el mar territorial comprende desde la línea de costa 12 millas hacia adentro, eso es el mar territorial. Y en el mar territorial tú puedes hacer hasta maniobras militares. En este caso, maniobras navales. ¿Qué pasa? Que ese mar territorial que se ha anexionado a Marruecos no le pertenece, porque estábamos hablando del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental no acaba de tener su estatus legítimo, sino que, bueno, se ha dicho, esta es la segunda, la querida provincia del sur. El gobierno de España, que había defendido la legalidad en ese aspecto, da un viraje en redondo y está de acuerdo con que sea nuestra querida provincia del sur, el Sáhara Occidental. Pues bueno, ya todo empieza mal, ya todo, ahí tiene que haber mucha mentira y mucha preocupación, pero la preocupación del gobierno de Canarias tiene que ser más acentuada, no solamente esperar, ya más lo hemos hablado un montón de veces, esperar una llamada del ministro de Exteriores diciendo no te preocupes, porque esto no afecta para nada a Canarias. ¿Afecta o no afecta? Cuando hubo una maniobra de la OTAN hace poco, por lo menos eso trascendió a la opinión pública, los cetáceos, veía sangre de cetáceos por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora no va a haberlo? Pues hay que preocuparse primero, todos aquellos que están en ese mundo del ecologismo y de proteger las especies, tienen que, más que juntos con el presidente del gobierno, tienen que estar ahí, tienen que estar chillando metafóricamente, porque bueno, eso siempre va a pasar, y lo que haga Marruecos en ese territorio que ellos consideran que es él, pues bueno, es su mar territorial, lo pueden hacer, pero estamos hablando de cuestiones que no acaban de situarse, primero, porque el gobierno español tiene algún problema gordo. Y uno de los problemas gordos que yo entiendo, que puede haber, que entiendo, que puedo pensar, ahí el asunto está entre Marruecos y Argelia. Argelia es amigo de Rusia. Marruecos es amigo de los Estados Unidos. Estados Unidos propició la marcha verde. Rusia propició Argelia propicia el Frente Polisario. O sea, el control del norte de África se lo están disputando en este momento, y llevan años así, Marruecos y Argelia, Estados Unidos y Rusia. Y ahí está una situación muy engorrosa. Cuando estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, que si viene, que si no viene, de la guerra de Ucrania, que si se acaba, que si tiene que Ucrania ceder territorio a Putin para que esto tenga más o menos una paz duradera, tenemos aquí un conflicto que no sabemos en realidad lo que está aconteciendo. Pero no hace falta hacer un lince para darse cuenta que el control del Sáhara lo quería Argelia. Marruecos decía que formaba parte de su territorio, y eso no se ha acabado. Y ahí tiene que haber mucho lío, que a nosotros nos llega la migajita esta, dice, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a tener cuidado, ya hemos dado noticias de las coordenadas que tienen que estar liberadas para que no hayan barcos transitando por ese espacio marítimo, pero a nadie se le ocurre. Creo que las Naciones Unidas ha puesto en tela de juicio el convenio de pesca con Marruecos, que quizás es uno de los argumentos que están poniendo la presencia durante 3 meses de la parte de la Armada marroquí naval en un mar que no le pertenece. Porque le han dicho que no va a haber acuerdo de pesca con Marruecos mientras la pesca se desarrolla en un territorio que está en litigio internacional y que no les pertenece. Yo no sé si eso es verdad o eso es mentira. Porque claro, uno de los mandatarios que manda más en la Unión Europea es Borrell. ¿Tú te acuerdas de Borrell?
Sí, sí, sí.
¿Tú te acuerdas de Borrell, que fue uno de los defraudadores de Hacienda? ¿Te acordabas de eso?
No, eso
y
no.
Unos apartamentos siendo...
No, eso no me acordaba. Siendo
ministro de Hacienda Felipe González, defraudó a Hacienda.
Bueno, pues no me extraña, si yo ya no me no pondría la mano en el fuego por nadie.
Búscalo en Google, que Google te informa de todo. Él tenía unos apartamentos, porque tenía un rendimiento, que tenía ese rendimiento inmobiliario, tenía que declararlo. Pues no, se hizo así, como se suele decir aquí en Canarias, el longi, y lo sancionaron. Y ahora es el que más sabe de estrategia mundial, es que uno a veces se queda un poco perplejo. Yo no quiero decir que no sea una persona inteligente, que tenga perfectamente estar ubicado en ese sitio, pero, todo el mundo tiene aquí un rastro, no de sangre, pero un rastro un poquito extraño. Y cuando hablamos de todas las cosas, de todos los políticos, de las acciones que hacen, las de ahora, las de anteayer, y la de siempre, porque eso forma parte de su historia. Y si la historia está con páginas negras, hay que tener cuidadito con los personajes políticos que toman muchas decisiones y que tienen páginas negras en el librito de su historia.